Bueno, pues hemos tenido un fin de semana muy interesante, hemos tenido un poquito de todo. Los líderes políticos han estado trabajando muchísimo mientras los demás descansábamos, cada uno en sus quehaceres. Mariano Rajoy, ya saben ustedes, en Australia, haciéndose una foto muy bonita para enmarcar, que hoy trae, por ejemplo, en la portada ABC, con Obama, con todos los líderes del G20, Pedro Sánchez con su constitución, Cayo Lara, ya saben ustedes, anunciando que no se presenta, Pablo Iglesias convirtiéndose en secretario general, en fin, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sí, así ha sido, pero
que menos tranquilo ha sido de todo el fin de semana,
¿eh? Sí, pero siguen teniendo tarea, Eli, no te creas que con esto acaba todo, ni mucho menos. Fíjate, por ejemplo, Mariano Rajoy hoy tiene que redactar una carta, esa carta de respuesta a Artur Mas sobre ese referéndum definitivo, y además está preparando un viaje, porque dice que va a ir a Cataluña a explicarle a los catalanes aquello que no le han entendido bien o que él no ha sabido explicar, ¿eh? No está claro cuál de las dos cosas ha ocurrido.
O las dos. También.
Pedro Sánchez, contundente con la corrupción y también con la presunción de inocencia, y además empeñado en la reforma constitucional. También tiene trabajo, quiere formar una subcomisión de expertos y de autonomías como paso previo de una petición de reforma para convertir España en un Estado federal. Eso además se nos antoja un trabajo arduo, por lo demás. Pablo Iglesias, tú lo has dicho, secretario general de Podemos, también con mucha tarea por delante, y Cayo Lara, que hoy va a dar explicaciones de esa renuncia ya formalizada, no, al menos ayer, en público, de que no va a ir a las próximas elecciones. Esto dicen que sitúa aún un poco más a Alberto Garzón, 29 años, ese valor emergente en Izquierda Unida. Y luego los fiscales catalanes siguen teniendo también trabajo por seguir con esta línea, porque todavía no saben muy bien cómo van a meter mano a esto de la consulta soberanista, ¿no?
No le van a meter, o sea, que al final, en fin, esto se va a quedar en nada.
Bueno, pues
¿qué decía el otro? Fin.
Un último apunte, que nos pueden llamar, nos pueden escribir, nos pueden decir todo lo que quieran. Tenemos un número de teléfono que es gratuito, es el 910-3063, está a su disposición. Tenemos también una cuenta en Twitter, somos Hoy en Madrid Todo Junto. En Facebook nos localiza como Hoy en Madrid Mañana. Y además nuestra página web, www.ondamadrid.es.
Bueno, además tenemos unas declaraciones que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, bastante muy en la línea de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho en la Universidad Europea de Madrid, ha sido entrevistado por los alumnos de esa universidad y ha dicho unas cosas, en fin, de un calado importante. Las vamos a repasar en un ratito, que son muy Zapatero, por eso me río un poco. Antonio Martín Bomón, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Llegada. ¿Fin de semana? ¿Bien?
Bien, bien, trabajando.
Trabajando, sí. Tú siempre trabajando, es una cosa. Deberías cogerte unas vacaciones de vez en cuando, digo yo, no sé.
Bueno, yo creo que el trabajo, y tal y como está ahora, los que tenemos trabajo no nos podemos quejar, desde luego,
no.
Al revés.
Tienes toda la razón. Bienvenido a esta tertulia, José Manuel Pazos, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Tú todo el fin de semana haciendo números, que es lo tuyo.
Bueno, este fin de semana, cuando me he levantado esta mañana y he visto, esta mañana me han llamado la atención tres cosas, claro que todas estas que comentas tú.
Sí.
Pero un icono del reporterismo de guerra, que era aquellas fotografías que se supone que se habían desvelado del desembarco de Normandía.
Sí.
¿Os acordáis aquel mito de que se había llevado un chico y había salido del laboratorio diciendo las he perdido?
Sí, sí, sí.
Pues parece que realmente no existían tales fotografías. Es un mito del fotoperiodismo que podría estar cuestionado.
Normalmente todos los mitos del fotoperiodismo van cayendo uno tras otro. Las fotos de capa que estaban preparadas, la del Apolo que aterrizó en la luna, que no era la luna y que era un decorado. En fin, es que nos van tirando por tierra estas cosas que nos dejan un poquito hechos polvo, porque de ilusión también se vive.
Y luego una ciudad como Madrid que tiene una comunidad de Madrid que tiene tantos rumanos, tenemos tantos rumanos aquí conviviendo con nosotros, ha habido un resultado electoral muy curioso este fin de semana en Rumanía, porque precisamente el voto urbano, joven, inmigrante, particularmente este último, ha causado un vuelco electoral muy importante. Y cuando todo el mundo da por hecho que el que era el primer ministro podía, parte socialdemócrata, pues ha sido un alcalde el que ha sido capaz de ganar la presidencia de Rumanía. Es un fenómeno también de esas veces que las encuestas no dan ni una, otra vez, nuevamente, ¿no?
Se vino aquí a hacer un mitin con Antonio Miguel Carmona, el candidato al Ayuntamiento de Madrid, y le ha dado gafe. Pues se ha ido a perder a su país.
Pues ha perdido. Bueno, también me ha llamado mucho la atención. Y luego ya la última, Eli, si me permites. Esta mañana se ha anunciado que Japón ha tenido en el tercer trimestre una contracción económica, después de haber tenido en el segundo una caída de la actividad de un 7%, ahora casi un 1,6%. 6%. O sea que hay otros sitios donde está un poco peor que nosotros. ¿Eso cómo se llama? Mal de muchos, consuelo,
consuelo del resto, más o menos.
El tema de las fotografías, al fin y al cabo, ha pasado pues lo que pasa en todas partes y además uno de los valores de nuestra sociedad.
¿Qué es
que? Lo importante no es lo que es, sino lo que parece.
También es verdad. Y luego pasa lo que pasa. Claro. Bueno, nos queda Antonio Naranjo, que, en fin, como viene de Alcalá de Henares, está dispuesto a pillar un atasco todos los días. En fin, ahí anda metido el hombre en su fregado particular, llegará en cualquier momento y se unirá a esta tertulia. Hay que echarle la bronca, ¿eh?
El problema es que madrugar un poquito más. El problema es que viniendo del Canarias no es que se mete un atasco, se puede coger 20 o 30
uno detrás
sí,
de otro.
No, viene, se trae el atasco puesto claro. Directamente. En fin, que llegará en algún momento y se unirá a esta tertulia que empezamos ya, porque hablabais de las elecciones de Rumanía, de en fin. Estas cosas que más vale ir mirando, que habrá quien diga, oye, a mí qué me importa lo que pasa en Rumanía. Bueno, pues hay que ir mirando porque es que vamos a tener nosotros dentro de un año unas elecciones generales que van a ser muy curiosas, ¿no? Viendo cómo se está poniendo el panorama político. Para empezar, vamos a tener mucho nuevo que va a llegar a estas elecciones. Tendremos a Pedro Sánchez, que se va a estrenar. Y luego vamos a tener a alguien nuevo también en Izquierda Unida, porque ya saben ustedes que Cayo Lara, que va a seguir siendo coordinador general de Izquierda Unida hasta 2016, ha renunciado, ha tirado la toalla este fin de semana y no va a ser el cabeza de lista de Izquierda Unida. Vamos a tener también a Pablo Iglesias, que se acaba de convertir en secretario general de Podemos. Y todo parece indicar que la media de edad, con permiso de don Mariano Rajoy, que dobla en edad al resto, la media de edad del próximo presidente del gobierno, si no gana Mariano Rajoy, va a ser de 36 años. Yo creo que es la media de edad más baja de toda la historia de nuestra democracia, ¿no?
A mí me parece que el 15M, que pareció que se quedaba asustado.
Insustancial,
sin problemas de ningún tipo, después de que el Partido Popular ganara las elecciones municipales y autonómicas un mes después, con la mayoría que la tuvo, verdaderamente lo que estaba claro es que el 15M a quien iba a afectar fundamentalmente era la izquierda española. Y para la izquierda española el 15M ha sido un auténtico maremoto. Al Partido Socialista lo ha desnortado por completo. Y a Izquierda Unida se la ha llevado por delante. Ha surgido un fenómeno, evidentemente, como el fenómeno Podemos, que viene en buena medida de las plazas del 15M. Y sobre todo ha planteado una cuestión que la ha dejado encima de la mesa para todos los partidos. Es un cambio generacional, un cambio también de valores en buena medida. Y ese cambio generacional lleva también el que una buena parte de la sociedad española pues se cree que los líderes tienen que ser más jóvenes. ¿Por qué? Pues porque creen que van a estar más adaptados a la vida social. Y en la izquierda, evidentemente, ha arrasado con los líderes de izquierda. Bueno, cayó Rubalcaba y se puso Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez se ha hecho viejo.
Sí, con 43 años que tiene.
Con Iglesias o con.
Bueno, fíjate, Alberto Garzón, 29 ¿no? años, claro. Y puede convertirse en el candidato de Izquierda Unida.
Es curioso porque no hace mucho sí que teníamos un poco la preocupación de la no participación de los segmentos juveniles, los más jóvenes de la sociedad en política.
Y ahora, eso sí que ha cambiado completamente.
Esto, absolutamente. Yo no sé si eso viene o no necesariamente de mano de las nuevas tecnologías, que en cierto modo han sido un medio de expresión diferente al que podía existir tradicionalmente. Y desde ahí se ha sido capaz de cambiar las piezas sobre el tablero. Y fijaros que la gente joven que aparece. Y luego es curioso porque se produce un entorno donde las poblaciones de los países occidentales, uno de los graves problemas que tenemos es precisamente el envejecimiento. Los que pertenecemos a ese baby boom de los principios finales de los 50, principios de los 60, que seremos ya en situación de jubilación dentro de no demasiado tiempo, ¿cómo van a atender las necesidades de toda esa gente que tenemos una expectativa de vida ya muy diferente a la que tenían nuestros padres? Pues ¿cómo se va a atender esa situación? Y resulta que esperábamos estar gobernados por más o menos gente de nuestra generación y vamos a estar gobernados previsiblemente por gente 40 años más joven que nosotros, ¿no? 30 años más joven.
Yo hace unos días venía un periodista ya veterano, y decía, yo es que no manejo el ordenador. Yo sigo escribiendo en una máquina de escribir y no quiero saber nada de ordenadores. Yo, claro, no quise por educación decir, bueno, pues tú eres un analfabeto. Porque claro. Evidentemente, hace unos años el analfabeto era el que no sabía leer y escribir, pero ahora el que no sabe manejar un ordenador, en buena medida, es un analfabeto digital, ¿no? la sociedad, Internet, ha sido una revolución que se va viendo poco a poco. Y es verdad que la realidad de Internet es una realidad paralela a la realidad virtual, que quienes son nativos en Internet, lógicamente, la perciben con mucha más tranquilidad. Entonces, la irrupción de la juventud era una consecuencia lógica con la irrupción del propio Internet en nuestra
vida.
Fíjate,
si es importante esto que destacas, Antonio, que el propio Obama, a menos que el presidente de los Estados Unidos, está en estos momentos en una batalla para intentar que no aparezca una especie de clases sociales en Internet dividiendo entre aquellos que pueden tener acceso a las redes de alta velocidad frente a aquellos que tendrían un acceso de otro modo menor, con menor capacidad de uso.
Claro.
Ocurre un poco lo mismo con la información. Vosotros sois profesionales de esto, pero cuando yo a la gente joven le explico un poco todo este cambio importante tecnológico que ha habido y hablan de las dificultades en la información, también se produce, hay un momento en el mundo que se produce una sobreabundancia de acceso a Internet, pero con clases. Es decir, están apareciendo, por lo tanto, la posibilidad de acceder a distintos niveles de calidad. Pero también ocurre lo mismo en cuanto a la información, el acceso a la información. Y muchas veces una cosa está vinculada a la otra. Sí, de tal manera que el hecho de tener mucha información no necesariamente significa tener información de calidad. Y llega un momento donde las sociedades exigen de los usuarios una capacidad, o sea, es un idioma nuevo, es una capacidad de interaccionar con esos medios.
Bueno, ahora te sigo haciendo la palabra, José Manuel, pero ya voy a introducir algunos de los temas de la tertulia, porque precisamente esta comunicación que también manejan algunos nuevos líderes, como puede ser Pablo Iglesias o demás, es algo que ha descuidado mucho el Partido Popular, como durante mucho tiempo. El Partido Popular ha decidido o decidió en su día que la comunicación, en fin, pues era una cosa secundaria, esto no ayudaba. Ahora parece que se ha caído del guindo ya por fin, y Mariano Rajoy ha anunciado que va a hacer una rondita por Cataluña para explicar tarde, porque esto, en todo caso, tendría que haberlo hecho antes del no referéndum del pasado domingo, no del pasado, del anterior domingo, pero han decidido que, en fin, que sí, que están un poquito flojos en comunicación, Antonio, y que entonces va a ir por Cataluña, se va a poner la mochila y va a ir explicando las desventajas del independentismo. Yeah. A estas horas.
A mí es que me parece que es verdad que el Partido Popular no ha sido un gran genio en comunicación, pero fundamentalmente no por la comunicación que tienen. El Partido Popular tiene un problema en comunicación.
Pero es que lo tiene de toda la vida de Dios, claro. Y encima lo tiene asimilado que es un problema, con lo cual no lo soluciona.
Que la comunicación política es todavía hacer notas de prensa.
Ya.
Entonces, mientras crea eso, pues evidentemente se equivoca. Tenemos una Secretaría de Estado de Comunicación que es prácticamente como la jefa de prensa de Mariano Rajoy, que va a todas partes con Mariano Rajoy.
Es la jefa de prensa
reúne,
de Mariano,
por ejemplo,
Rajoy.
Con los directores del periódico para explicarles cómo están las cosas, para explicar cómo es la comunicación, para explicarle, hacer análisis políticos, como yo veo otros directores de comunicación en todo el mundo, de grandes líderes que se dedican fundamentalmente a eso. Son directores de comunicación con una personalidad dentro del mundo de la comunicación importante por sí sola. Son auténticos analistas políticos, ¿no? Bueno, pues entonces el auténtico problema es ese. Tiene un problema enorme en comunicación porque tiene una comunicación trasnochada. Probablemente una comunicación que le viene de principios de los años 90, cuando ganó a Aznar las elecciones. Pero es que ha llegado Internet, ha llegado. Sí, y esos fenómenos nuevos los desconocen, ¿no? Pero aparte de todo hay otro problema, y es que los políticos también tienen que comprender una cuestión. Las cuestiones se explican por sí solas cuando se hacen bien. Cuando se hacen mal es muy difícil explicarlas. Y el problema es que el Partido Popular ha tenido errores políticos muy importantes durante estos años. Y por mucha política de comunicación que hagan, no sirve para nada. Es decir, la crisis no la vas a explicar con notas de prensa o con declaraciones en los medios de comunicación. La crisis la gente la percibe directamente, y si no se crea empleo y el empleo que se crea no es un empleo de calidad, pues las familias lo perciben porque lo ven con sus hijos, lo ven con las personas que tienen en paro, los vecinos o en su propia casa. Y por tanto, por mucho que le digas tú que la economía va bien y por muchas ruedas de prensa que hagas, pues mal vas. Y en cuanto a que ahora va a viajar Mariano Rajoy a Cataluña, es que yo llevo escuchando al Partido Popular 2 años diciendo que van a hacer intervenciones en Cataluña porque lo que pretenden es hablar directamente al pueblo catalán. El auténtico problema es que este gobierno tiene tanto miedo a viajar a Cataluña que parece como si fueran a cumbres de la Unión Europea o las cumbres del G20. No, oiga, que Cataluña es una comunidad autónoma más de España. Igual que viajan a Andalucía o viajan a Extremadura, viajan a Cataluña. Pero ojo, y termino ya y te dejo pasos en este sentido, que el gobierno español tiene un problema Mariano Rajoy, y es que todos sus ministros están escondidos.
¿Cuándo es, que
es la última
clave.
Vez que hemos visto salir a ver, por ejemplo?
Perdona, el del interior ha salido, no, el del interior ha salido que, este fin de semana, cuidado, a decir que cuidado con Cataluña, que se puede montar la Mundial.
Es que da la sensación como si esto fuera un teatro, imaginémoslo así, y hay una parte, el gobierno, de la clase política, que gobierna detrás del telón, sale, comunica cuando tiene algo que entiende que nos tiene que comunicar y se vuelve, con lo cual los ciudadanos tenemos una percepción de que se opera tras un velo y, por lo tanto, no hay una transparencia informativa en el sentido estricto. Y tiene, sin embargo, a todo un segmento emergente de la política que está permanentemente en el lado del teatro desde donde los ciudadanos percibimos esa información. Con lo cual, yo creo que el gobierno todavía no se ha dado cuenta de que lo que se está haciendo es desarrollar la relación con los ciudadanos en la parte del telón nueva. No es en la parte antigua donde se quedó, sino en la parte nueva. Y yo creo que esa dificultad de entender... Hay una cosa importante. Las escuelas de negocio españolas, entre las primeras del mundo, hay dos de ellas que están permanentemente en los rankings entre las dos primeras del mundo, hacen permanente cursos de comunicación, programas superiores para DIRCON. Yo, que tengo alguna proximidad con alguna de ellas, sé que es un tema con una demanda creciente entre las grandes empresas de este país. Ya no digo entre las empresas de tamaño mediano. Es decir, que hay una claramente hay una nueva técnica de comunicación, hay nuevas formas de comunicación, que un partido que no entienda eso corre el riesgo serio de quedarse después detrás del telón y que cuando quiera salir no haya espacio.
Fíjate,
en esa zona.
Fíjate, Pazos, el gobierno cree que la comunicación es salir los viernes por la tarde la vicepresidenta del gobierno a hacernos una relación del boletín oficial del Estado. Pero si es que eso es la anticomunicación. El auténtico problema es que el gobierno ha introducido tanto técnico que le falta empatía. No son políticos. No son políticos que hayan demostrado que conectan directamente con la gente. Y por tanto, por mucha técnica de comunicación y mucho comunicador que le pongas a estas personas, es que no van a comunicar. La rueda de prensa del Ébola pues fue la anticomunicación, pero por... Aunque le hubieras puesto tú un experto en comunicación estadounidense, de los que han llevado a Obama, Ana Mato es que no va a comunicar nunca. Ese es el problema.
Oye, ¿y cómo creéis vosotros que va a comunicar el gobierno en esta nueva etapa que abre de comunicación a pie de calle? ¿Cómo va a explicar lo que está ocurriendo con los fiscales catalanes? Que esto de la querella contra Artur Mas se va a quedar absolutamente en nada, como estamos viendo, porque ya sabemos que de 9 fiscales que tiene la Fiscalía Catalana, 6 están en contra de hacer absolutamente nada en contra de la consulta. Es decir, que contra el simulacro de consulta aparece un simulacro de querella que deja en simulacro al Constitucional. O sea, esto es un auténtico desastre. ¿Cómo se va a explicar esto? ¿Si es que se va a explicar o se va a dejar pasar? Se va a correr un tupido velo sobre el tema.
Acabará pasando. Porque yo creo que, volviendo un poco al símil del teatro, yo creo que efectivamente hay algo de parodia en todo esto a la hora de hacer una representación de que si hay o no hay una respuesta legal. Estamos viendo al gobierno como primero no hay referéndum y luego hay referéndum, luego pues va a actuar la ley y la ley no actúa, y entonces estamos en un proceso, van a tal velocidad los acontecimientos que ellos mismos creo que a veces en esa velocidad de no ir cogiendo a la presa, pues ya asumen que el no cogerla puede ser a veces un elemento de ventaja.
Hombre,
yo creo
que está quedando claro
le está pasando,
es que hubo ese consenso entre los partidos antes de la consulta, de la que se ha hablado, esa reunión entre Arriola y otros dos más. Donde por lo visto se manejó aquí un poco de todo y los demás con cara de tonto nos íbamos creyendo lo que nos decían.
Esa reunión es demoledora. Y evidentemente es una reunión que en buena medida deja traslucir el que hubo un pacto secreto, un pacto en alcantarillas, para que darle al gobierno de la Generalitat de Cataluña la pista de salida de que si eran las sociedades civiles quienes organizaban eso, pues miraban para otro lado, y evidentemente, bueno, pues hubo un pacto fuera de lo que son los circuitos oficiales. Esa información es demoledora. Por cierto, una información que además se filtró con muy mala idea, porque sabía perfectamente el nacionalismo catalán que hacía mucho daño, sobre todo al gobierno de la nación.
Es que se les pasa por reunirse con quien no tienen que reunirse. O sea, si tú te reúnes con alguien que está a hacerte la puñeta, con perdón, pues sabes que te la va a hacer en cuanto te dé la media vuelta.
Lo ha dejado con los patrones.
Lo que pasa
bajados.
Que parece mentira que se caiga reiteradamente el mismo tipo de error, claro. Porque reconoceremos que el manejo de los tiempos de la comunicación por parte de los nacionalistas ha sido extraordinario. Pues, y le ha ganado al gobierno con muchísima ventaja en todo. Si al final, en este ejercicio que decimos de lo que es transparente y lo que no es transparente, el gobierno acepta jugar en la parte de atrás, pues el riesgo que tiene es que efectivamente alguien que está en la parte de atrás salga y diga lo que está pasando. Y yo creo que en estos momentos, en una situación donde la desconfianza hacia la clase política es tan importante, yo creo que hay errores que uno no debe de permitirse.
Y después, en cuanto al tema de los fiscales, el auténtico problema es que, vamos a ver, en España, desde que Alfonso Guerra fue vicepresidente del gobierno, los fiscales no han sido nunca independientes del gobierno. Nos estamos encontrando en estos momentos que el primer fiscal independiente del gobierno es este, en toda la democracia española. Claro, la gente se le queda una cara un poco extraña, porque justo cuando lo que se está planteando es un tema tan sumamente importante como el de Cataluña, que el fiscal general del Estado y los fiscales digan
les sale
que son
independientes
y que van a hacer de su capa y de su campo un sayo, dicen vaya ocasión para demostrar la independencia de la fiscalía del gobierno. Podrían haberla demostrado en muchísimas otras ocasiones, pero justo en este momento, pues la verdad es que te quedas atónito con estas respuestas. Ojo, a lo mejor es verdad que los fiscales deben de ser independientes y es muy bueno que sean independientes, pero caramba, en este momento no es el más oportuno.
Bueno, seguimos hablando de comunicación, que hoy es el hilo conductor de prácticamente todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Tenemos a Pedro Sánchez, que también va a explicar esto de la reforma de la Constitución para convertir España en un Estado federal, que esperamos que nos cuente bien y al detalle cómo va a mejorar esto en nuestra vida, que estamos todos muy impacientes. Pero si hablamos de grandes comunicadores, ¿cómo no mencionar a José Luis Rodríguez Zapatero? Quiero decir, en fin, es un hombre que de vez en cuando dice unas cosas que nos deja a todos atónitas. Como les decía antes y como os explicaba vosotros antes, los alumnos de la Universidad Europea de Madrid han tenido la posibilidad de charlar con José Luis Rodríguez Zapatero, le han hecho algunas preguntas, son estudiantes de periodismo y, en fin, han estado atinaditos y han recogido algunas perlas de José Luis Rodríguez Zapatero que a mí me gustan mucho. La primera tiene que ver con Cataluña y lo que él piensa de qué está ocurriendo con Artur Mas. Vamos a escucharle.
Estoy en desacuerdo con Artur Mas. Creo sinceramente que bueno, ha llevado una estrategia que no conduce a ninguna parte saludable para la democracia ni para Cataluña, y que tendrá inevitablemente que dar un paso atrás. Un paso atrás porque la democracia, al final, es que nadie pueda aplicar el programa máximo.
Bueno, esto es lo que dice de Cataluña, pero lo mejor de todo, atención, es por qué Pedro Sánchez es un gran líder. Y así lo explica José Luis Rodríguez Zapatero.
Es que se siente bien con la gente, que le gusta a la gente. Yo siempre he pensado que no hay un liderazgo que sea real, que tenga futuro, si no te gusta la gente, porque si a ti no te gusta la gente, tú no vas a gustar a la gente.
Bueno, pues ahí está esta gran reflexión que hace José Luis Rodríguez Zapatero sobre cómo gustar a la gente y no gustar a la gente, que es en donde está en estos momentos moviéndose Pedro Sánchez, que, como decía, esta semana va a promover, atención, una subcomisión para que se estudie una comisión que luego estudie la comisión de la reforma constitucional para que España sea un país federal. fin, esto va a mejorarme a mí la vida,
el auténtico
directamente,
problema, el auténtico problema
que es lo que se preguntaron los
quienes
españoles.
Quienes eligieron a Zapatero para que gobernara España durante 7 años y llevó a España donde la llevó, son los mismos que han elegido a Pedro Sánchez. Entonces, mi desconfianza está en los que deciden quiénes son los líderes del Partido Socialista. Y claro, así es muy muy difícil que verdaderamente que renueven la confianza de unos ciudadanos españoles que vivieron el zapaterismo y saben las consecuencias que ha tenido para este país el zapaterismo. Y la política esa de Zapatero, pues esa. Bueno, haremos que llegue de Cataluña lo que salga del Parlamento catalán, la economía española está en la Champions League y esto es un mundo feliz, y yo desde la Moncloa pues asisto atónito a cómo pasan las nubes. Claro, el problema es que Pedro Sánchez hay que darle tiempo, pero es verdad que últimamente las declaraciones que está haciendo y las medidas que está adoptando pues demuestran que no está a la altura de los momentos que vive España. Que en el tema de Cataluña ahora diga pues que la mejor manera de resolver el tema de Cataluña tal y como está es una reforma constitucional que se reúna con todos sus varones.
No lo dice él solo, Antonio, lo dice también Susana Díaz.
Sí, claro,
quiero decir que
salgan,
que también es un peso muy importante dentro del Partido Socialista.
Que salgan de allí diciendo que van a hacer una comisión de una subcomisión, etcétera, etcétera. O sea, que no van a hacer absolutamente nada. Es decir, que una falta de compromiso en un tema tan importante como la Constitución. Pues yo podría haber entendido que ellos hubieran llegado, hubieran dicho una serie de puntos que hay que reformar la Constitución, que hubieran dicho hacia dónde caminan. Pero claro,
es evidente que la situación no les permite.
Indefiniciones en estos momentos no vas a ninguna parte con eso.
Ellos lo que están haciendo de alguna manera es traspasar al gobierno un problema que ellos ponen sobre la mesa de reforma constitucional, que en el fondo ellos saben que eso es un mensaje tan diluido que cala en mucha gente. La gente sabe que hay que hacer reformas de algún tipo en el marco jurídico que tiene que nos ha llevado a una situación como esta. Ahora hay que modernizarlo. Si quiere ese concepto.
A ver, pero José Manuel, ¿la gente lo sabe o la gente lo sabe por sí misma o la gente lo sabe porque se lo está diciendo? Por un lado, Pablo Iglesias, que dice que la Constitución del 78 hay poco menos que dinamitarla. Porque Pedro Sánchez dice que los problemas de nuestra vida se resuelven convirtiéndonos en un Estado federal que no sabemos muy bien lo que significa, porque no sabemos qué más vamos a tener y qué mejor vamos a vivir con una reforma de la Constitución. En fin, todo esto, la gente está interiorizando que hace falta un cambio de Constitución, quien lo esté interiorizando, pero ¿realmente porque lo necesitamos o porque se nos está vendiendo?
Aparte, Eli, es que el auténtico problema, proponer el Estado federal como una solución a lo que está pasando en Cataluña es absurdo. Vamos a ver, ¿el Estado federal qué tiene distinto del término nacionalidades que hay en nuestra Constitución? Pues que parcelamos la soberanía.
Esa es la clave.
Y por tanto, el Estado federal parcela la soberanía. Si tú parcelas la soberanía, que ahora mismo es de todo el pueblo español, y le das soberanía al pueblo catalán, pasado mañana el pueblo catalán decidirá con esa soberanía que es independiente. Por tanto, la propuesta que hace el Partido Socialista es un paso más allá para que el nacionalismo se lleve una serie de regiones de España.
Antonio Naranjo.
Hola.
Dichosos los ojos.
Me doy para broncado.
Vale, date para broncado. Le vamos a regalar una sirena de estas.
Oye, para 2 horas he tardado.
2 horas. No desde Alcalá de Henares.
Las sábanas.
Dios
Antonio,
mío, los de Alcalá,
pequeño,
por
como
Dios.
Como el pequeño Nicolás, ponerte luces.
Exactamente. Y
no
circular por el Arcén, directamente. Bueno, que estábamos con esto de la Constitución que propone Pedro Sánchez. Y que no sabemos muy bien por dónde tirar. Para empezar, esto no es de hoy para mañana, porque ya hemos dicho que va a crear una... Que propone, no es que se vaya a crear, es que propone que se estudie la creación de una subcomisión, que después irá a una comisión y a una poscomisión que luego estudiará, en fin, que esto se puede eternizar.
Mira, yo creo que la Constitución, como todas las leyes, claro que pueden ser modificadas. Otra cosa es en qué sentido. Yo no lo veo en el sentido que proponen, lo veo al revés. En un sentido que acabe con alguna atomización de cosas que han sido muy muy peligrosas o que han dado muchos problemas. Pero al margen de
pues
eso...
Pues no parece que vaya a ir por ahí,
no,
pero o sea, para restringir cosas.
Pero eso es la cuestión.
Para recuperar transferencias, por ejemplo, que es supongo que estás pensando.
No es tanto para recuperar transferencias como para que las que se hagan con unos límites y en un sentido. Si no puede ser que la educación, por ejemplo, se haya convertido en una herramienta de disgregación en vez de una herramienta de cohesión de un país. Eso ninguno lo hace. Pero al margen de la cuestión de fondo, yo voy por las formas. Es decir, es una cuestión escénica. en un momento en el que la Constitución hay dos desafíos que sufre de manera muy clara. Uno, el secesionista en Cataluña, y dos, el del partido que está más en auge, que es Podemos, que no cree en ella y que cree que hay que refundar el régimen, nada menos. Entonces, cuando hay dos desafíos de esas características, de gente que no cree en la Constitución por distintas razones, lo último que creo que se puede decir desde un Estado, de una democracia razonable, es que vamos a ver cómo lo cambiamos para contentaros. Yo me ponía el siguiente ejemplo. Si una persona te está pegando, lo último que puedes hacer es darle un abrazo, ¿no? Es decir, incluso aunque luego estés dispuesto a dialogar, oye, ¿qué te pasa? Y a ver cómo hacemos para convivir mejor. Pero es una cuestión formal que, dicha de una manera provocativa, sería algo así como dice la policía, que no se negocia con chantajistas.
Pues es que además, mira, los nacionalistas y los antisistema, es decir, lo que quieren no es reformar la Constitución.
Perdona, Podemos ya no son antisistema, son sistema.
Lo que nos tenemos que plantear los españoles es, en el año 78, en el año 77, hubo un proceso preconstituyente y hubo un consenso amplio. ¿Por qué? Porque salíamos de una dictadura y íbamos a una democracia, y muchas de las cuestiones que nos separaban, que nos dividían, pues se obviaron para poder realmente llegar a esa democracia. En estos momentos vivimos un ambiente como para realmente hacer un proceso preconstituyente que permita hacer una nueva constitución. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos, si hay que reformar la constitución, vayamos a puntos concretos donde los dos grandes partidos se pongan de acuerdo y digan, bueno, pues, oye, tenemos que reformar la constitución.
Pero insisto en el momento. Claro, es una cuestión de
tenemos que reformar la constitución en el sentido de que es natural que la mujer no esté postergada en el tema de la sucesión real. Pues reformemos la constitución en esos puntos concretos que se pongan de acuerdo. Y vayan adelante, incluso que los ciudadanos puedan votar, porque sería bueno que pudieran votar la constitución, pero sobre temas muy concretos.
Pero que tampoco... Lo que pasa es que es difícil ahora encontrar un consenso como el de aquella época, porque eran unas condiciones históricas muy particulares, y eso a mí me da la sensación de que yo no sé si viviremos otra vez una situación de consenso de aquel tipo, donde, bueno, pues la sociedad de alguna manera tenía un referente de salir de una situación para ir hacia una democracia. Eso es un concepto que nos unía y que yo creo que esa argamasa ahora no existe. Primer punto. Segundo, yo creo que es bueno que la clase política, frente a una situación complicada y compleja como la que hay, proponga posibles salidas. Yo creo que en ese sentido, yo creo que es bueno para la sociedad que se propongan. Otra cuestión diferente es que esas propuestas estén disfrazadas y que la terminología esconda lo que hay verdaderamente detrás. Entonces, detrás de un concepto federal, yo que estudié algo poco, pero de ciencia política, pues yo entiendo qué conceptos puede haber detrás de ese federal. Pero ¿qué entiende la ciudadanía por federal? ¿Qué se le está vendiendo por parte del principal partido de la oposición a la gente? ¿Una solución que se pretende que la gente no entienda y que compre eso como una solución sin saber cuál es el contenido? Yo creo que ahí está donde los ciudadanos tenemos que exigir que se hable con claridad. Yo puedo perfectamente ser partidario de una España federal y con un reparto de soberanía, o no, pero tengo derecho a expresar una opinión. Lo que pasa es que yo creo que ese debate se hurta a la ciudadanía planteando una solución que realmente no está la solución, entendida el problema que se supone que hay.
Hombre,
¿no?
Sobre todo hay que saber si vamos hacia una España federal o lo que se propone es una España federal en el que haya más igualdad entre las comunidades autónomas, porque no hay. Hay algunas comunidades. Es que no se dice, pero hay algunas comunidades que tienen un trato privilegiado con nuestra Constitución, tal y como está ahora. Entonces, ¿vamos hacia que eso se iguale o vamos a que haya más comunidades con más tratos privilegiados que el resto? Es decir, porque yo cuando escucho esto de vamos a que una España en la que todos seamos iguales, ¿verdad?, y en la que se garantice la sanidad o la educación, la educación y la sanidad, que yo sepa, hasta el momento está garantizada en nuestro país, en todas las comunidades, y a una España que sea igual, pues a lo mejor aquí los vascos y los navarros montan un follón,
claro,
¿no?
Claro,
¿no? Es que...
Hay una cosa también que tiene que ver con la liturgia de los debates que a mí me sigue sorprendiendo, y es el pudor o la vergüenza que da, en general en España, en el debate público, político, periodístico, a defender cosas que, sin embargo, están sustentadas casi con total seguridad en las mayorías y que además están, por tanto, sustentadas en la democracia. Es decir, aquí a nadie le da vergüenza defender que hay que cargarse el sistema o que hay que irse de España. Y además lo hacen apelando de manera como mínimo subjetiva a unas soberanías o a unos derechos que por lo menos no están recogidos en la ley y que nacen mucho más de las emociones que de los reglamentos, que de las leyes y que incluso de las sumas, es decir, son menos. Y sin embargo da una vergüenza tremenda, yo no entiendo la razón, pero seguro que no pasa ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, decir que un país con 47 millones de personas y con unas reglas del juego que han funcionado, cuando necesita reformas no hace falta hundir el edificio, ¿no? Esto es, imaginaos un símil futbolístico que la gente seguramente entiende. Va mal el Atlético de Madrid, que sé que no va mal, pero imagínate si Antonio se enfada. Va mal el Atlético de Madrid. Bueno, se cambia de entrenador, se cambia de delantero centro, se cambia incluso de presidente. Pero a que nadie se le ocurre echar al equipo de la primera división y hundir el Calderón. Bueno, pues en España hace falta lo mismo. Sigamos jugando al fútbol, que es la democracia, que mal no ha ido, y hagámoslo cambiando y haciendo los fichajes que sean menester. Pero en cualquiera de los casos, sin tener vergüenza de defenderlo, obvio. Yeah. Es que no entiendo por qué aquí parece que con la boquita pequeña hay que decir... La patria constitucional es un valor democrático que merece ser defendido y que está sustentado en las mayorías.
El auténtico problema del Partido Socialista en el tema este de la propuesta que hace federal es su problema interno. El Partido Socialista tiene un problema interno desde hace muchos años que no ha podido resolver. Desde que Maragall dijo aquello de el federalismo asimétrico, metió al Partido Socialista...
Son términos contradictorios, claro, en sí mismo, ¿no? Ya, federalismo se supone que es para que sea asimétrico.
No, porque lo que pretendía en buena medida, defendía el nacionalismo, el socialismo catalán en aquel momento, era, bueno, pues una cuestión distinta. Es decir, un Estado español en el que hubiera una Cataluña federal, un País Vasco federal y una Castilla global. Es decir, y en todo caso, pues una Galicia, o vete a saber, ¿no? Pero bueno, metió en tal jaleo al Partido Socialista que además no le ha ido nada bien, porque la prueba está que el Partido Socialista ha pasado de ser la fuerza principal en Cataluña a ser una fuerza insignificante en estos momentos. Pero claro, como no han sabido coger el toro por los cuernos el Partido Socialista, sobre todo en la época del zapaterismo y tampoco en estos momentos, pues se va ahondando más en
esa... Es profundamente injusto. Sí, claro, o sea, vamos a decir a la gente una cosa, Antonio, perdona.
Esa penuria.
No puede ser que las mismas personas que sostienen que los alemanes de Europa tienen que hacer un esfuerzo solidario sostengan que los alemanes de España, a efectos económicos catalanes, vascos y navarros, no tienen que hacerlo con el resto de España. Y si la solución progresista es darle a Cataluña, lo que decías tú, Eli, lo mismo que al País Vasco y que a Navarra, que sepan, no te digo nada, si también Madrid, como región, en fin, contribuyente neto, no te quiero decir nada cómo se quedan. Lo tienen que saber los castellano-manchegos, los andaluces, los canarios, los gallegos. Entonces sí que tendremos una España de primer mundo y una España subdesarrollada.
Es que además no creo que Susana Díaz se conformase con esto, ¿eh?
La solución es que Cataluña quiere más pasta y Madrid, ¿sabes cuál es la única manera sin que peligren el resto? Que al País Vasco y a Navarra les quiten el cupo del fuero y hagan el mismo esfuerzo de su renta que cualquier otro.
Me parece que con este tipo de propuestas el Partido Socialista camina a convertirse en un partido más que nacional, un partido regional, donde se va a mantener en algunas comunidades autónomas y va a ser sustituido por otra izquierda en el resto de España.
Por otra izquierda que estará ya encabezada por Podemos, tal y como está el panorama en estos momentos. Tenemos a Izquierda Unida, hecha un cuadro. Vamos a hablar en unos minutos con el coordinador general de Izquierda Unida aquí en la Comunidad de Madrid, que tiene bastante follón entre sus filas y que además, hombre, nos va a dar su opinión sobre ese anuncio que hacía ayer Cayo Lara de que no va a ser el candidato a las próximas elecciones. El que se perfila como candidato es Alberto Garzón, que es muy del perfil de Podemos. O sea que, tendríamos en este caso
también del 15M.
A Alberto Garzón y por otro lado tendríamos a Pablo Iglesias. Quiero decir que sería una izquierda muy diferente a la izquierda que hemos conocido hasta ahora.
Claro, el auténtico problema que tiene la izquierda en España es que en estos momentos se está reorganizando, está en un proceso de reorganización clara. Está en el mismo proceso que le pasó al centro-derecha a partir de 1979, que se reorganizó. Y la UCD desapareció y surgió Alianza Popular, y Alianza Popular llevó al PP y lo llevó al gobierno años después. Pues en ese proceso de reorganización está la izquierda. Izquierda Unida, evidentemente, se la come Podemos porque tiene la quinta columna dentro, es decir, líderes de Podemos introducidos dentro de Izquierda Unida, y ni siquiera va a haber una absorción. La absorción vendrá por parte de los electores, que en vez de votar a Izquierda Unida, votarán a Podemos. Y el Partido Socialista, pues a mí me parece que se va a quedar como fuerza residual en algunas comunidades autónomas, y una parte del Partido Socialista irá a engordar al Partido Popular y otra parte pues irá a engordar Podemos. Y por tanto, yo veo en un futuro una pelea política, una pelea electoral entre un grupo de centro-derecha, como es el Partido Popular, que si ponen cordura a sus dirigentes, tienen que parar esa caída en la que están en estos momentos, y un grupo de izquierdas que es Podemos, una izquierda nueva.
O sea, que al final vamos al bipartidismo otra vez.
Bueno, ¿no? la izquierda
lo que pasa es que no será PP-PSOE, será otra cosa, pero vamos a un bipartidismo, ¿no?
No como la conocemos ahora, pero efectivamente está en ese proceso de refundación. Claro. Yo creo que sí, creo que hay cosas que separan la Izquierda Unida. Vamos a ver qué es lo que plantea el nuevo líder, que separa Izquierda Unida de Podemos. Yo, de momento, en Izquierda Unida no he escuchado mensajes contra el sistema, cosa que, sin embargo, sí escucho reiteradamente por el lado de Podemos. Con lo cual, para mí, a la hora de sentarme con alguien, pues noto esa diferencia, si el marco en el que se está produciendo la negociación es respetado o no es respetado. Yo creo que en ese sentido cometería un error Izquierda Unida, porque si algún valor aportaba la sociedad Izquierda Unida era precisamente trabajar desde dentro del sistema y con las reglas que todos nos hemos dado. Cosa que, insisto, que Podemos quizá no. Ese es el gran problema que aparece ahora. La izquierda está refundando. Es altamente probable que en ese proceso de refundación, a medio plazo, tenga la posibilidad de poder hacer labores de gobierno. ¿Qué izquierda sea la que gobierne? Ahí hay una responsabilidad importante del Partido Socialista y de la propia Izquierda Unida. Yo, desde luego, creo que en bien de la sociedad, hoy por hoy esa absorción potencial que parece que Podemos va a hacer de Izquierda Unida, me gustaría que no se produjese. Y luego otra cosa, y por terminar, a mí me asombra cómo hace nada en Izquierda Unida se vivía en una especie de euforia antes del fenómeno Podemos, de incluso llegar en la Comunidad de Madrid a sobrepasar al propio Partido Socialista, y cómo de pronto Izquierda Unida se encuentra en una situación casi en tránsito de desaparición,
¿no? Bueno, un último apunte, Antonio.
Muy, muy rápido. Yo creo que el Partido Socialista, por supuesto que va a seguir siendo un partido estructural del país, y que lo único que tiene que hacer es recuperar sus valores republicanos. Ya sé que esto parece raro, ¿no? Pero es que la República también era Estado, era orden, era igualdad, era patria. Todas esas cosas que se le han olvidado al PSOE y que le han parecido de repente carcas. Y luego, hombre, aunque Izquierda Unida lo esté pasando mal, yo creo que una vez que pase una cierta ola de Podemos se darán cuenta de que estructurar un partido es una cosa muy complicada, muy compleja desde el punto de vista administrativo, organizativo, humano. Y yo creo que esos valores, ese patrimonio y esa capacidad que ya ha demostrado Izquierda Unida durante muchos años hará que el desafío de Podemos, a medida que baje la ola y se dé cuenta la gente que es un partido más, que no tiene nada de malo, es un partido con jefes, con organización, que quiere el poder, si no es un movimiento, en fin, poco menos que santo, sino un partido político, bueno, pues cuando pase esa ola, yo creo que Izquierda Unida tendrá capacidad de aguantar el tirón sin problemas.
Bueno, pues de Izquierda Unida precisamente vamos a hablar los próximos minutos. Lo vamos a hacer con el coordinador general precisamente de esa formación en la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Motorcraft, Lobato, y lo hace con el Gran Premio del Mantenimiento.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. ¡Impresionante!
Lobato, una vez más, Ford Motorcraft nos sorprende.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti, y que no te cuenten cuentos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Son las 9 y 22 minutos, una hora perfecta para saludar a Edi Sánchez, que es coordinador general de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Señor Sánchez, muy buenos días, bienvenido.
Pues muy buenos días.
Le agradezco mucho que esté hoy con nosotros en un día, en fin, en el que se habla mucho de Izquierda Unida por muchos motivos. El primero de ellos es ese anuncio que ha hecho este fin de semana Cayo Lara de que no va a ser él el cabeza de lista de Izquierda Unida en las próximas elecciones, aunque sí va a seguir siendo coordinador hasta el año 2016. ¿Qué valoración hace usted de este anuncio? Una y dos, ¿se lo esperaba?
En lo primero, bueno, es un anuncio que tiene un componente personal muy grande, que es el de Cayo Lara, es una decisión personal y, bueno, hay que respetarla. Y en este caso, ya se lo dije ayer, pues todo mi apoyo. En cuanto me lo esperaba, pues sí, claramente no. Aquí yo hablo, digamos, con el ejemplo. Nosotros, antes de verano, en la ejecutiva de Izquierda Unida Madrid, sacamos una resolución en la que planteamos cuatro pasos a seguir y se están cumpliendo los cuatro. Uno de ellos era que Alberto Garzón asumiese en este caso la portavocía de Izquierda Unida como un paso previo a lo que ya Alberto tiene que decir si se presenta a las primarias. Entonces, en este sentido, como organización política que somos Izquierda Unida Madrid, pues digamos que nos adelantamos, ¿no? Y al ver que cuando uno plantea una cuestión y va saliendo, pues es un acierto.
La intención de Cayo Lara de mantenerse al frente de Izquierda Unida como coordinador general hasta 2016 no puede ser un problema. Quiero decir, esto de las bicefalias, una vez que ya haya decidido quién va a ser el cabeza de lista para las próximas elecciones, esto siempre es muy complicado en los partidos, ¿no?
Yo hablo desde la experiencia, porque Izquierda Unida Madrid vivimos en bicefalia desde hace casi 2 años, ¿no? En sí. Mi caso con los representantes institucionales que tenemos, o tricefalia, no sé cómo sí. Decirlo, ¿no? Y yo solo hablo de una experiencia positiva, porque yo creo que sobre todo en sociedades tan urbanas como las de Madrid, muy complejas, muy heterogéneas, es un planteamiento falso decir que se quiere encabezar el cambio en torno a métodos antiguos, que es la concentración de poder en una sola persona. A lo mejor en momentos históricos anteriores podría ser, pero en sociedades tan complejas como las actuales y en crisis, la única manera de poder tener contacto con toda la compleja realidad social que quieres transformar es diversificando los liderazgos. Entonces, en uh-huh. este sentido, una organización que de verdad quiere liderar un cambio, no, bueno, como Pedro Sánchez o como todos los partidos en tradicional y antes Izquierda Unida. Uh-huh. Izquierda Unida Madrid apostó por una estructura, digamos, de diversificación de voces y cubrimos todo, porque los que están en las instituciones se concentran en el marco institucional y los que estamos más en un marco político, social y programático de propuestas, nos centramos en eso, ¿no? Y cuando uno quiere absorberlo todo, al final hace mal todo.
Como acaba de apuntar por ahí por lo bajín, Antonio Naranjo, está esto que dice usted, lo decía Pablo Iglesias hace 3 telediarios, hasta que le ha llegado el momento de nombrarse a sí mismo prácticamente secretario general del partido, y no solamente eso, sino quedarse absolutamente con todo el poder y decidir de arriba abajo quienes forman parte de su comité ejecutivo.
Sin embargo, yo hablo por mi experiencia personal, que
quiero decir que ahí
¿no?
está Pablo Iglesias. Por cierto, hace 8 meses, o incluso menos todavía, señor Sánchez, todas las encuestas le daban a Izquierda Unida un crecimiento fantástico. Se suponía que eran ustedes la gran esperanza blanca que iba a recoger los trozos que se había ido dejando por ahí el Partido Socialista en medio de una crisis tremenda, que es la que tienen ellos. Y de pronto irrumpe en el panorama nacional esta nueva formación, que es Podemos, y les deja a ustedes, en fin, en el furgón de cola. ¿Cómo se explica usted que un partido como Izquierda Unida, que lleva muchísimos años en nuestra vida política, que es un partido que con sus fallos y con sus aciertos, bueno, y con sus altibajos y con todo lo demás, hombre, es un partido muy sólido, de pronto haya un partido nuevo del que tampoco sabemos demasiado, más que una serie de promesas que hacen, pero que no dicen cómo las van a llevar a cabo, se lo esté comiendo por los pies?
Yo creo que además en esto tengo yo una ventaja, porque soy un coordinador que escribo mucho, entonces uh-huh. se me puede seguir el rastro de mis planteamientos. En aquel momento que tú describes, yo ya advertía una cuestión, ¿no? Que apreciaba lo siguiente: organizaciones políticas que intentan explotar a nivel electoral un planteamiento del voto protesta suelen tener momentos de recepción, digamos, de coyunturas inmediatas muy buenas, pero a nivel medio y largo plazo no suelen consolidarse. Y yo lo que veía que Izquierda Unida tenía que dar el salto, y probablemente al no darlo, pues lo pagamos hace unos meses, de articular un voto protesta a pasar a la propuesta. Porque va a llegar un momento que este país, que está en un momento muy duro, estamos en un momento muy duro, está señalando culpables o quiere señalar a los culpables y castigarlos. Pero va a llegar un momento en el que el país va a exigir soluciones. Y nuestra organización se tenía que haber adelantado. Si fuimos los primeros en enarbolar la bandera de la protesta social, tenemos que ser ahora los primeros en enarbolar la bandera de cuál es el proyecto de solución para sacar un país de su crisis y su reconstrucción uh-huh. en positivo. Y creo que ese es el hueco que tiene Izquierda Unida en el que empezará nuestra remontada, porque si nos damos cuenta, y con eso termino tu pregunta, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos tienen muchísimas diferencias entre ellos, pero coinciden en una cuestión: en dar a lo electoral la prioridad. ¿En torno a qué? A una concepción de cambio o de pedir el voto sin definir el proyecto. El primer partido que define un proyecto en positivo para un país que lo está esperando dará el salto, y ese es el papel de Izquierda Unida, que al menos quiero impulsar yo.
Sin embargo, ustedes tienen otro problema añadido en este momento, y es que están divididos, quiero decir. Ustedes siempre han sido un partido de muchas corrientes, donde cada corriente ha ido a su aire, y eso lo sabemos absolutamente todos. Pero ahora sí que parece que hay una gran división, simplificando un poco, entre quienes quieren seguir siendo Izquierda Unida y seguir teniendo su identidad, y quienes apuestan un poco más por ir integrándose en una especie de coalición permanente con otros grupos de izquierda, entre ellos Podemos. Y me da a mí la sensación que en esa línea está Alberto Garzón, que si se convierte en cabeza de lista de Izquierda Unida, pues en fin, arrastrará, me imagino yo, al partido también en esa dirección, ¿no?
Yo te voy a dar mi opinión, siendo franco en mi entrevista, ¿no? Más que siempre uno dice, bueno, la organización dice, mira, te doy mi opinión, que yo creo que es la que mayoritariamente...
La que hoy nos sirve a nosotros.
Que es el grueso fundamental de lo que opina Izquierda Unida Madrid, que es lo que puedo opinar yo, ¿no? Lo que puedo aportar yo a este debate. Mira, el planteamiento del cambio, que es probablemente lo más seguro a lo que se aproxima la sociedad española en las próximas elecciones, siempre se ha dado de una manera que nosotros vemos como negativa, que es la siguiente. El planteamiento de cómo se dan los cambios políticos en este país. Una serie de partidos explotaban la erosión electoral de un gobierno en declive para luego crear tripartitos, cuatripartitos o pentapartitos sin programa que hacían que ese cambio llegase a una frustración después, ¿no? ¿Qué queremos hacer nosotros? Aprender esa experiencia en la que hemos participado nosotros. Bueno, nosotros hemos estado en pentapartitos en Mallorca, por ejemplo, en Islas Baleares, o en tripartits en Cataluña. Pues viendo esa experiencia, que yo creo que pues no llegó a buen puerto, porque nosotros no queremos frustrar las esperanzas de cambio en el país, es lo siguiente. Es, ¿por qué no antes dar una gran alianza en torno a un bloque electoral poderoso, rocoso y serio, planteando a la sociedad 10, 15 puntos viables de un programa de cambio, desde la seriedad y la tranquilidad, pero de cambio a mejor, de una sociedad que espera mejoras después de años de recortes, hacerlo antes y no llegar a una situación de improvisación de futuros gobiernos en donde hay 4 o 5 partidos más 3 fuera apoyando, que claramente va a ser inviable una acción de gobierno, que ahora se necesitan acciones de gobierno muy enérgicas en sociedades muy fragmentadas y ya muy castigadas por la crisis, de que llevamos 8 años de crisis, ¿no? Entonces, todos los que planteamos la defensa de la convergencia de Izquierda Unida, y sobre todo pues Izquierda Unida Madrid, lo planteamos desde esta óptica. Si hemos salido todos juntos a la calle contra los recortes de las políticas de austeridad, si hemos impulsado elementos novedosos en Madrid como las mareas, que han tenido éxitos frente a gobiernos con mayorías absolutas contundentes como Madrid, ¿por qué no reproducirlo a nivel electoral? ¿Cómo se hizo aquello? Con una tabla reivindicativa, programa de mínimos, una viabilidad técnica y una seriedad, y hacerlo antes, porque yo no quiero improvisar en un gobierno que se dice del cambio y llega sin proyecto y sin programa. Esa es la concepción que tenemos la gran mayoría de la convergencia dentro de Izquierda Unida, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues uno lo puede explicar mejor o peor, pero ese es el, y a lo mejor de explicarlo bien o mal surgen las diferencias, pero yo creo que este es el elemento central de lo que quiere Izquierda Unida, y quiero decir, y que se entienda a cierto grado de comprensión a los debates que podemos tener, porque lo que estamos planteando es muy novedoso. Cuando uno hace lo tradicional, pues no suele haber problemas hasta que lo aplicas. Pero cuando quieres plantear fórmulas novedosas para sacar un país de una crisis como tiene, pues hay dificultades. Yo doy fe de cómo eran las mareas, sobre todo las discusiones en la marea verde previamente, y decía, madre mía, aquí no va a salir nada. Pues salió una de las experiencias más positivas de la sociedad madrileña.
Sin embargo, son muchos también dentro de su partido los que creen que eso lleva directamente a la muerte, a desaparecer.
No, porque lo que yo estoy planteando es una concepción de la convergencia con IU, ¿no? Los problemas de la convergencia vienen con una concepción de primero logremos el cambio y luego veremos el proyecto, ¿no? Que eso es una tentación. Cuando tú ves las encuestas, el Partido Popular en Madrid no tiene mayoría absoluta. Bueno, pues nos unimos todos y hacemos un frente anti y pretender construir algo. Pues a lo mejor ahí empiezan a haber los problemas, porque nosotros nos tomamos muy en serio que la sociedad está muy mal y la sociedad tiene mucho potencial de salir adelante si se la ayuda. Y eso es proyecto político, profundidad, es decir, seleccionar problemas concretos y soluciones que arreglen esos problemas. Entonces, ¿un cambio sin proyecto? No. ¿Un cambio con proyecto? Sí. Y esa es la diferencia, digamos, de los debates que hay, y yo creo que hay que converger antes para dar más seguridad a la gente de que el cambio va a ser a mejor, y eso es definir un proyecto político, lo que nadie habla, porque todo el mundo pide el voto, pero no dice para qué.
Usted ya ha dicho que no va a volver a presentarse a coordinador de Izquierda Unida.
No, yo lo que he dicho es que...
¿Usted no ha dicho esto?
No, no, yo...
Dios mío, le estoy
descabalgando. A candidato. Que no me presento a las primarias.
Sí, exactamente.
No, no, coordinador,
perdón,
sí.
Me he ido a coordinador. Tiene usted razón. Ángel Pérez ha dicho que tampoco se va a presentar al ayuntamiento. Gregorio Gordo también sale corriendo para otro lado. Quiere decir que las cabezas visibles que ahora tiene Izquierda Unida en Madrid de cara a unas futuras elecciones desaparecen del mapa. ¿Qué va a pasar con Izquierda Unida en Madrid?
Tú, como eres buena periodista, hay que ver de aquí lo que es noticia y lo que no. Gregorio Gordo ya dijo que no se presentaba hace dos años.
Hace un montón de tiempo, además.
Entre otros casos,
Ángel Pérez también.
Ni europeas, ni Podemos, ni nada. Es decir, aquí sí, en Madrid sí. Se adelantó todo el mundo en la concepción de decir a nuevos tiempos una nueva clase dirigente dentro de Izquierda Unida. Y Goyo, perdona que le llame Goyo, que es mi amigo, dijo... Yo continúo hasta el final de la legislatura y me retiro. Y Ángel Pérez hizo lo mismo. O sea, ahí no,
en este momento no lo estoy ligando a Podemos, ¿eh? Estoy ligando al futuro inmediato de Izquierda Unida.
No, que ahí no hay nuevo. Entonces, Edi como coordinador, pues yo sigo una continuidad, digamos, con mi estilo. Soy fiel a mi estilo en el sentido desde mi primer meeting ya elegido como coordinador hasta el último, he planteado, vamos a ver, los cambios en una sociedad como la actual, ¿quiénes los está impulsando? La sociedad. Las instituciones los podrá ratificar o hacerse eco, pero quien está impulsando los debates que van a ser gobierno de aquí a un tiempo es en una sociedad que en estos momentos es mucho más dinámica que el marco institucional. Un coordinador, una organización que quiera encabezar el cambio, ¿dónde quiere estar? En la sociedad. Si yo digo que encabezo una lista electoral, lo que estoy lanzando un mensaje a la sociedad es que el despacho y las instituciones van a ser mi ámbito principal de actividad. Y yo no quiero eso y seguir siendo el EDIE siempre, que es el que está en la sociedad, en la calle, en las fuerzas más dinámicas, y ahí estoy. Y segundo, las primarias, y ya termino. Uh-huh. Y las primarias que aportan Izquierda Unida, lo que más nos interesa como organización política, que somos la organización política en Madrid que tiene más dirigentes jóvenes en estos momentos, y las primarias están permitiendo a mucha gente darse a conocer, y a los que ya eran conocidos, pues asentarse en eso, ¿no? Entonces, para nosotros es un éxito rotundo, un coordinador que sigue haciéndose muy fuerte. Es decir, como una persona como yo, que no soy cargo público, me he hecho un hueco mediático y social en Madrid. Pues porque he tenido el tiempo y la frescura suficiente de manejarme donde sé, ¿no? Y ahora con las primarias, pues demostrando a la sociedad que tenemos 4, 5, 6, 7 personas muy capacitadas, que es lo que no tiene ninguno otros partidos que dependen de una persona. Nosotros no.
Voy a ceder ya la palabra a mis tertulianos, pero antes de eso, sí le quería preguntar, ¿qué tiene usted que decir frente a esas críticas que dicen que ustedes no han sido muy rotundos en el tema de las tarjetas de Caja Madrid? No se me atragante con el...
No, me reía.
Agua, pero desde la dirección federal de su partido han dicho, oiga, que
Eli
ustedes
es muy buena,
no están
pero muy
siendo,
mala en algún momento.
No están siendo ustedes muy críticos.
Estaba
con,
sonriendo.
En fin. Sí, bueno, quiero decir que como ha sonreído al mismo tiempo que bebía agua, casi se me atraganta.
Porque es que a veces uno se lía y crea unos problemas donde no hay. Y en esto voy a ser muy sincero porque la gente espera que se diga la verdad. Izquierda Unida Federal, Izquierda Unida en su conjunto, tuvimos unos grandes resultados electorales en las europeas. Pero como tú bien has señalado, se generó un debate interno porque no se cumplió la expectativa estratégica de ser la organización de dar un salto para liderar este país. Y surgió otro como elemento competidor, ¿no? Entonces, desde aquel momento, unido a dos sondeos muy duros recientemente, pues siempre hay la tentación que te lleva a improvisar de buscando un gran titular remonto rápidamente. Entonces se va a una presidencia de 80 miembros en los que hay 30, se plantea un debate de decir en torno a una catarsis muy grande, pues vamos a dar ese gran titular que va a permitir el atajo de recuperar el apoyo perdido, ¿no? Y lo que se ha demostrado este domingo es que esa decisión no pasa nada, eso fue un error, se tomó en torno a una improvisación, prácticamente, pues imaginaros, se plantean una serie de elementos muy contundentes, sin haber llamado a la gente, sin haberlo investigado, sin haber recabado ningún dato, y no pasa nada. Lo que se dice es, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas bien, porque a lo mejor fruto, que yo eso lo entiendo, es muy humano, fruto de la incertidumbre, fruto de un debate a lo mejor no muy bien preparado, pues surge una mala decisión. Pues ahora lo que se está haciendo es las cosas bien. Entonces no me atragantaba, sino que me estaba sonriendo, porque una organización que ya retiró en 2012 4 personas que luego resultaron que estaban en las tarjetas black, claro, yo entiendo el estrés de todos los partidos o sindicatos que han tenido que actuar ex post, después de leer la noticia. Los que lo hemos hecho antes tenemos una credibilidad muy grande. Entonces, en este sentido, creo que nos hemos buscado un problema y ahora, bueno, yo creo que ayer se cerró bien y lo que estamos es deshaciendo el error y volver a centrar nuestra organización en los problemas sociales, ¿no? No en las sedes y nosotros mismos.
Muy bien. Antonio Martín Beaumont,
yo siento desde fuera que
que a ustedes les pasa lo mismo, es decir, pasan un periodo en donde se dividen, después montan una estructura para volver a unirse los que se han dividido y después cuando pasa otro periodo les vuelve a ocurrir lo mismo. Le pasó al Partido Comunista de España, se fueron yendo grupúsculos, después se creó Izquierda Unida, ahora Izquierda Unida se han ido dividiendo grupúsculos y ahora pues ya veremos los que ustedes forman, con Ganemos o con Podemos o con esa plataforma para poder ganar en Madrid, ¿no? Pero al final, en buena medida, son los mismos de siempre que se separan y que se juntan, ¿no?
Bueno, aquí hay dos cuestiones. Los mismos de siempre no, porque yo no soy el mismo de siempre. Bueno, y se puede decir que Alberto Garzón tampoco. Y si va... No, pero no somos lo mismo, porque no es un tema solo de edad, sino un tema de concepción de la política de donde venimos, ¿no? O sea, Izquierda Unida como una organización estatal muy asentada, pues tiene un grado, digamos, de renovación y sobre todo de origen de liderazgos, pues que no tiene parangón en el resto, ¿no? Y con respecto a lo de la convergencia, lo he intentado explicar antes, yo creo que en esta mesa podemos coincidir bastante, ¿no? En este país se ha llevado sobre todo a gobiernos municipales autonómicos muy inestables, fruto de una serie de alianzas que no tenían ningún casi... Bueno, tenían muy pocos elementos comunes o los elementos comunes que tenían eran en negativos. Vamos a echar A, vamos a ir contra. Ahora yo lo que planteo son elementos de alianzas porque son necesarios. Aquí nadie va a tener mayoría absoluta. Aquí ni siquiera va a haber un gran partido que va a tener un peso electoral muy grande y otros mediano. No. Aquí va a haber probablemente una serie de partidos que van a tener una expectativa electoral más o menos similar. Entonces hay que llegar a acuerdos. Y lo acuerdo ahora es lo revolucionario. Y los consensos es lo avanzado, ¿no? Lo que nadie habla. Y yo lo que hablo es de eso. Frente a la fragmentación, la agregación para sacar un país en crisis, porque nadie me va a decir que con un 20% se va a sacar adelante esta situación. Entonces, lo que yo planteo es racional y no es diluir ni hacer experimentos, sino lo que planteo es dejar de hacer experimentos ya, porque la situación del país es muy grave y la de Madrid es clave para rescatar al resto del país. Y con lo que planteas tú, yo te puedo dar la razón en unas ocasiones en el sentido de cuando nuestra organización se ha alejado mucho de la sociedad, que es lo que está pasando ahora con todos los partidos, si os dais cuenta... Todos los partidos hablan de los partidos, y de nombres, y de métodos, pero no hablan de la sociedad. Pues las organizaciones se interiorizan y pierden conexión con la realidad que dicen representar. En nuestro caso, yo creo que nuestra organización va en el camino contrario, y en Madrid, por ejemplo, tenemos efectivamente una pluralidad que se expresa en distintas candidaturas y en unas primarias, por ejemplo, pero que todas apoyan al mismo coordinador y a la misma dirección. Y eso es un elemento bastante novedoso en nuestra organización, o en el resto, donde las primarias siempre han sido un elemento de fractura, en nuestro caso, no. Entonces yo... dentro de una organización con una cultura política muy apasionada en sus debates, porque no mentimos, todos los partidos pasan el ciclo que tú has dicho, 3 años diciendo que no, que somos monolíticos, todos con el líder, llega el momento de elegir listas y se parten. Pues nosotros no, nosotros somos muy sinceros y muy transparentes. En nuestra organización hay gente de distintos orígenes sociales e ideológicos, y eso es normal que planteen un debate. Y a veces, y sobre todo en Madrid, es un debate muy acalorado, va con la condición de vivir aquí, ¿no? Y después pues llegamos a síntesis y siempre salimos bien de las elecciones y no va a ser una excepción ahora, ¿no?
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor Sánchez.
Muy buenos días.
Sería bastante tentador tener un debate, ¿no?, sobre muchas de las cosas que dice de trasfondo político e incluso cotejar datos sobre las batallas internas que puede haber en Izquierda Unida, que ustedes lo llaman vitalidad, y una parte de eso tiene, ¿no?, pero también tiene mucho que ver con aspiraciones legítimas de ostentar el poder en las organizaciones que vertebran la sociedad. Pero bueno, como supongo que a la gente le interesa más que mis reflexiones, sus respuestas, yo le pediría unas respuestas muy concretas a la siguiente pregunta. Y casi con su opinión personal, lo que quiere que pase. ¿Qué va a ver el ciudadano de Madrid cuando vaya a votar a unas elecciones autonómicas o en la capital o en las grandes ciudades, Alcalá, Getafe, Alcobendas, Móstoles? ¿Qué va a ver como imagen o qué quiere usted que vea como imagen en la que está Izquierda Unida? Es decir, ¿es una candidatura con sus siglas o es una candidatura integrada en una coalición electoral, en una coalición ciudadana? No lo sé, pero lo que quiero que me diga, lo que usted en concreto quiere que ocurra.
Izquierda Unida va a acudir a su ciclo electoral. Estamos eligiendo nuestros candidatos.
Sí, sí.
Estamos ya desde hace tiempo de lleno en la confección de un programa bastante serio, que para mí es un orgullo personal, ¿no? Bastante importante por su detalle y su capacidad técnica. Y claro, bueno, pues una organización que tiene una organización, su programa y sus candidatos, pues es una organización claramente existente y bastante viva. Segundo, nosotros queremos ganar. Y además, ganar queremos decir cerrar esta etapa de las políticas de austeridad y los que los han protagonizado. creemos que ya ha habido un tiempo prudencial, a ver si con eso había una mejora. No la ha habido, se requiere un cambio, una alternativa. Y una alternativa, que lo he intentado explicar, tiene que tener grados de seriedad por el proyecto y el programa que representan, como por su capacidad electoral de tener un gran respaldo que permite impulsar, que es que tenemos que impulsar aquí cambios que no son cualquiera, ¿eh? Son muy cambios bien. Tal. Entonces, ¿nosotros qué hicimos en las europeas? ¿Nos presentamos como Izquierda Unida? No, nos presentamos como Izquierda Plural. Si alguien fue a buscar la papeleta de Izquierda Unida, se encontró una cosa de Izquierda Plural, en la que estábamos dentro. En las últimas elecciones generales también. Entonces, ¿y eso ha significado que Izquierda Unida se ha diluido? Al contrario.
No, sí, yo no lo juzgo, lo que le pregunto
entonces
es...
Entonces nosotros seguimos
en esa... Ciudadano de Madrid, cuando vaya a votar, si quisiera votar a Izquierda Unida, ¿qué papeleta querría usted que se eligiera? ¿Qué pondría en esa papeleta y quién estaría en esa papeleta?
Bueno, a mí me gustaría encontrar una papeleta similar a la de estos dos últimos procesos electorales, ¿no? Que es todas las expresiones políticas y sociales que hemos estado articulando una alternativa a los recortes sociales que se presenten en conjunto.
Y eso incluye...
Entre ellas Izquierda Unida.
¿Y eso incluye en Madrid a Podemos? ¿Incluye a Ganemos? ¿O va a haber otra candidatura?
Ganemos es una cosa y Podemos...
Le estoy preguntando... Sí, sí, bueno, pero se parece todo un poco. Entonces, le pregunto su opinión porque sé que no tiene la respuesta.
No, sí la tengo. Si yo en julio presenté un informe político en Madrid que tuvo bastante impacto social, ¿no? En la prensa escrita, en las radios y, bueno, en los periódicos digitales, que era decir, mirar, no podemos engañar a la sociedad. La fragmentación del voto ciudadano es lo que puede impedir el cambio. Vamos a unirnos, ese es nuestro planteamiento. ¿En torno a qué? Pues un programa de prioridades de una solución principal. Esa fue nuestra oferta, que es una oferta de unidad. ¿Ahí se va a diluir Izquierda Unida? No, porque restando no se suma. No, en esa unidad no queremos ni que se diluya Izquierda Unida ni pedimos que nadie se diluya. Pero sí, oye, si hemos salido fuera a la calle, si planteamos más o menos discursos en los aspectos importantes similares, ¿no? Pues el tema de los recortes, por ejemplo. Bueno, sería lo sensato, y así no lo piden en el metro, en cercanías o en la calle, es pues ir juntos, porque si lo que vamos es un resultado de que uno tiene el 15, el otro el 10, el otro el 20, luego nos vemos todos y juntamos el 52...
¿Y cómo se llamaría esa coalición?
No lo sé, eso habrá que decidirlo. Lo primero es ver quién tiene voluntad política de unidad, no de palabra, sino quién tiene voluntad política de arreglar los problemas del país en torno a programas de verdad creíbles y que la gente vea. ¿Y qué prioridades son? Es decir, hablar de cosas concretas, que creo que es el paso que hay que dar, y dejar esta medida abstracción y ambigüedad, que creo que lo que buscan es una gran extensión electoral, pero sin profundidad política, ¿no? Y nosotros fuimos los primeros en decir, creo que tenemos que ir a procesos unitarios, en torno a programas viables, sólidos, y hemos sido los primeros. Y ahí tienen que estar partidos políticos y luego otras expresiones de movimientos sociales o sindicales que también han estado y tienen muchas cosas que aportar. O sea, que ese debate nosotros lo tenemos resuelto. Serán otros los que tienen que resolverlo si marcan los intereses del país o marcan los intereses de sus siglas. Ese es el debate que tienen que tener otros.
Señor Sánchez, usted habla de que efectivamente es ese proceso de primero de ideas y que un gobierno surja de las ideas y no que las ideas vengan después del gobierno, que eso como planteamiento y ciudadano lo compro sin ninguna duda. La crisis ha sufrido, en la sociedad ha abierto una brecha muy importante entre dos sectores sociales, hay más, pero uno que es una parte de la sociedad, vamos a decir, más madura, sentada, con puestos de trabajo fijos, y otra parte de la sociedad que tiene exactamente la situación opuesta. Y cuando hablamos de unidad y un proyecto como el que usted plantea, donde se tiene que producir un consenso de soluciones, ¿qué estado, ustedes que han analizado esa situación, seguro, qué es aquello que tiene que ser común de las dos, esas dos ámbitos de la sociedad? Porque no podemos resolverlos de unos a costa de los otros, ni viceversa. Entonces, precisamente diríamos que la parte que ha perdido es porque la parte que gana, tiene que ganar, ha querido retener sus derechos. Bueno, no hagamos ahora el fenómeno contrario. ¿Qué solución hay para poder alinear los intereses de esas dos partes tan diferenciadas y claramente diferenciadas en la sociedad española?
Es una pregunta muy interesante, porque aquí es el momento determinante de decir algo ya concreto, ¿no? Yo creo que hay una sociedad que vive su trabajo, de su salario, que se expresa en aquellos que vivimos, digamos, de una nómina, ¿no? Que es el grueso mayoritario de la sociedad, que no ha articulado políticamente las soluciones en este país. Y hay una minoría de la sociedad que vive en torno a rentas mixtas o elementos, digamos, más financieros, que es una minoría numérica de la sociedad, pero que ha concentrado todo el poder económico y poder político. Yo creo que es el momento de buscar la otra opción. Hay una mayoría de la sociedad, además, que cualitativamente también es muy importante, porque el modo en el que trabajamos ahora, por nuestro control, digamos, y profesionalidad, que sobre todo hay en Madrid, que hay una masa crítica muy importante del marco salarial, tenemos que buscar ahí, digamos, que ese sea el que pilote los cambios. En esta sociedad que vivimos de una nómina, que vivimos de un salario, que además tenemos un grado de formación muy grande en una sociedad como la madrileña, urbana, 6 universidades, centros de formación profesional muy potentes, centros tecnológicos, ¿cómo podemos concebir un cambio de una sociedad mejor que no parta de poner esto en primer lugar? Y en esa sociedad hay gente que está en el paro, hay gente que son trabajadores manuales, hay gente profesional, técnica y profesional, hay gente trabajadores de la cultura, los medios de la comunicación, y gente pues que son trabajadores más tradicionales, digamos, ¿no? Pero todos tienen un punto en común, que es la capacidad de realizar, digamos, un trabajo en torno a una sociedad que ha vivido demasiado de la especulación o de elementos no concretos, ¿no? Y por el otro, tiene, digamos, numéricamente la masa suficiente para poder ponerse al frente de la reconstrucción de un país que no se puede reconstruir ya en torno a élites minoritarias, de una economía sin base productiva o en torno a elementos de verdad de una economía con una base especulativa bastante importante.
La nueva lucha de clases del siglo XXI.
Bueno, las luchas de clases del siglo XXI no lo sé. Ese es un tema muy interesante, claro, pero ¿no? Como respondo las preguntas a los criterios de entrevista de Eli, si hablamos de lucha de clases. Pero yo sí que creo que hay un elemento de las sociedades contemporáneas que se repiten y hay sociedades como las nórdicas que lo han intentado resolver bien, que es los que vivimos una nómina somos los que menos recibimos. Eso es así. O sea, hay un machaque fiscal, hay una percepción de la recepción de servicios públicos por no suficiente y hay una exigencia y sobre todo una profesionalidad no reconocida. Una persona preparada o una persona que está en el paro es un elemento de pérdida para el país. Y luego, la gente que estamos trabajando, pero que da igual en este país que realices bien o mal tu tarea, que aportes mucho o poco, etcétera, que no se haya un reconocimiento a la profesionalidad, ¿no? Y a las líneas, digamos, de asentamiento de tu trabajo y tu capacidad creativa, creo que es uno de los elementos que nos han llevado a la crisis y que hay que cambiar, y esa es mi concepción y mi percepción de la izquierda del siglo XXI.
Señor Sánchez, una pregunta de comer. La otra era muy complicada, pero era ideológica, pero complicada para tratarlo aquí, digo. Pero de las que hay. No sé, lo que se percibe. Pablo Iglesias dijo que creía que la mejor candidata para la Comunidad Autónoma de Madrid era Tania Sánchez, la suya. Se lo he oído yo decir por televisión a Pablo Iglesias. Y Tania Sánchez se presenta a las primarias. Podemos solamente ha dicho que tiene un candidato, lo ha dicho Pablo Iglesias también, Monedero, para el Ayuntamiento de Madrid. La pareja final de toda la izquierda, o la izquierda Podemos, Izquierda Unida, como se llamen ustedes, ¿va a ser Tania Sánchez para la Comunidad de Madrid y Monedero para el Ayuntamiento?
Bueno, también he escuchado que Monedero y Carolina Bescansa para la Comunidad, ¿no? Y también he oído Íñigo Rejón para la Comunidad y tal.
Yo quiero decir, le he oído decir que a lo mejor
bueno, no, pero Tania Sánchez. Pero que el otro existe también. Es decir, yo creo que hay una concepción política muy tradicional en este país que es intentar desde un partido político meter el debate al otro partido político, y sobre todo utilizando la televisión. Esto es un elemento histórico, nada novedoso en nuestro país, desde que la televisión marca mucho los criterios. Entonces, en este sentido, pues mira, esto es tan viejo como tantas otras cosas. Entonces, mira, nosotros tenemos un proceso de primarias, tenemos una organización, tenemos un programa, y los demás cuando tengan algo que nos llamen.
Bueno, y una última pregunta, porque se nos escapa el tiempo, señor Sánchez. No hablamos nada ya del Partido Socialista de Madrid porque parece que está finiquitado, pero el Partido Socialista existe y está ahí, y luego veremos lo que pasa. ¿Qué tal se lleva usted con Tomás Gómez?
Bueno, con Tomás Gómez tuve contacto, sobre todo en mi primera etapa de coordinador, cuando llegué nuevo, y ahora pues es verdad que últimamente no hemos tenido contacto, pero ha sido cordial. Y lo que decías tú del Partido Socialista de Madrid, a lo mejor no es tanto el Partido Socialista de Madrid, pero yo sí doy mucha importancia a las bases socialistas. Eso sí que es un elemento fundamental del cambio en Madrid, ¿no? Y que nosotros queremos trabajar mucho porque ellos tienen un potencial siempre defensor del Estado Social, que su partido ha frustrado, y en los elementos estos de convergencia que defiendo, siempre tengo en la cabeza este sector.
Vamos, que para está mí haciendo usted un llamamiento a la juventud socialistas para que se sumen a su causa.
Pero muchos socialistas estuvieron en las mareas y contra las privatizaciones y reformas laborales, y hay que dar una salida electoral a eso también.
Venga, la última, Naranjo.
No, es que me sorprende que se vea capaz usted de, en 4 meses, elegir a sus candidatos dentro de Izquierda Unida, además, elegir un tipo de matrimonio con otras fuerzas sociales o políticas y además...
Robar las juventudes a los socialistas.
Hacer un programa, o sea, en cuatro meses. Yo creo que al final no se concreta todo de una manera mucho más parda, y perdone por la expresión, es decir, el candidato de primarias de Izquierda Unida es el que sea y se va a pegar con el resto para encabezar esa gran coalición con la que pretender derribar al resto de rivales.
Estás utilizando términos que yo no he utilizado. Mira, primero el programa. Jolín, Izquierda Unida Madrid lleva un trabajo muy serio. Invito simplemente a ver lo de la Asamblea de Madrid. Desde que yo soy coordinador, que no llevo ni dos años, hemos presentado 7 propuestas de ley. No propuestas, no de ley, no, de ley, que va desde la exposición de motivos hasta la disposición final. Eso es muestra de un partido que es capaz de gobernar esta región.
Muy bien, pues Edi Sánchez, que tendremos que estar muy atento a la evolución de Izquierda Unida. Al final, si van ustedes para un lado, si van para otro, vamos a estar muy atentos a esas primarias que son ya mismo.
El 30.
En el día 30, o sea que quedan menos de 15 días y veremos qué es lo que sale de ahí. Que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Muy amables.
Antonio Martín Momón, que nada.
Muy buenos días.
Es lunes, hijo mío, que no te queda nada por delante todavía. Pues por eso, lo mismo que Antonio Naranjo, que tiene que ir ahí a poner firme al periódico.
A ver si no me he pillado atasco de 2 horas.
A ver, a la vuelta.
Haré noche la próxima vez.
¿Puedes? Mira, ya que has hecho esto...
Acamparé.
Date una vueltecita por ahí y dices que has pillado el atasco de vuelta.
Desde luego. y perdón, de verdad.
Te vas dando la vuelta. José Manuel Pazos, ¿qué vas? De viaje por ahí, por todo lo largo y ancho de este mundo. Te toca esta semana, ¿no?
A ver cómo...
Y si cae un percebe, tampoco le vamos a hacer ascos. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Son las 9:55 de la mañana.